cáncer. En la semana pasada vimos los primeros 35 versículos del capítulo 11 de Daniel, y allí vimos esta profecía, y dijimos la semana pasada que la profecía es historia dicha por Dios antes que pase. Mucha gente no quiere aceptar que la Biblia tiene profecía y tratan de decir que la Biblia tiene historia. Pero la única diferencia es que la historia es algo que ha ocurrido en el pasado y un registro de él. La profecía es algo que no ha pasado todavía y que es registrada antes que pase. La Biblia es el único libro de este mundo o en este mundo que tiene profecía. Ningún otro libro tiene. No hay un libro filosófico o teológico o religioso que tenga profecía. Entonces, la Biblia se distingue de todo otro libro de todo el mundo. Los primeros 35 versículos nos mostró Daniel diciéndonos de los cuatro reyes persas. El cuarto, Artajerjes, fue el importante. Al principio del capítulo, también en el versículo 3, nos mostró el rey valiente, mencionando a Alejandro el Grande. Del versículo 20, del versículo 5 como hasta el 20, vimos las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, quien eran dos de los generales de Alejandro el Grande. Entonces, estudiando esto con la historia secular, podemos ver que todo fue dicho antes de que ocurrió exactamente. Tomando la historia secular, podemos poner todos esos eventos y se pueden unir exactamente. Del versículo 21 hasta el fin del 35, vimos allí de Antíocas Epífanes, ese hombre que trajo sufrimiento y persecución hacia los judíos durante el periodo de 175 hasta 165 antes de Cristo, cuando destruyó a muchos judíos. Pero él solamente era una sombra, un tipo del anticristo que vamos a estudiar esta noche. El anticristo es un hombre que va a tener un lugar aquí en este mundo durante los 7 años de tribulación. Los últimos 3 años y medio se mencionan y se llaman Gran Tribulación. Entonces, queremos concentrarnos en los versos 36 hasta el 45 de este capítulo 11. Es interesante reconocer otra vez que Daniel está orando. Esta cuarta visión empieza en el capítulo 10. El capítulo 10 es la introducción a la cuarta visión. El capítulo 11 y 12 es el cuerpo de la revelación. Al principio del capítulo 10, vimos allí que Daniel está orando al Señor, porque no entiende lo que el Señor le ha mostrado antes, porque los judíos han regresado a Jerusalén para edificar el templo otra vez. Pero solo como 49,000, casi 50,000 regresaron. Pero la obra no está prosperando mucho. Entonces Daniel está confuso. Regresa a orar al Señor y ha estado orando y ayunando por 21 días, nos dice el capítulo 10, versículo 1 y también el versículo 13. Daniel se está entregando al Señor para tratar de recibir lo que el Señor está diciendo. Hoy en día vemos que la oración muchas veces es usada para el hombre simplemente para obtener lo que él quiere. Pero dentro de las Escrituras nos muestra que la oración no es simplemente para obtener cosas, pero para tratar de alinearnos y reconocer lo que el Señor quiere para nosotros. Es algo muy importante. Ahora, empezando aquí, en el versículo 36 del capítulo 11, es importante notar al principio que todo lo que vamos a leer es para los días postreros. No ha ocurrido todavía. Esta es profecía. Empezando en el versículo 36, del capítulo 11, dice: y el rey hará lo que quiera, y se ensoberbecerá, y se engriará por encima de todos los dioses, y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que sea colmada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es interesante que este registro es hacia el anticristo. La primera epístola de Juan, en el capítulo 2, nos habla acerca del anticristo. Algo importante que tenemos que tener aquí en cuenta es que el nombre anticristo no es bíblico. Solo se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento. Aquí por Juan, en el segundo capítulo de 1 Juan, el versículo 18 dice esto: hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces Juan estaba escribiendo por el año 95 después de Cristo. Juan todavía estaba describiendo aquí, diciendo que el anticristo todavía estaba en el futuro. Es importante reconocer esto porque muchos quieren que nosotros demos interpretación al capítulo 11, que el anticristo ya ha venido y que no tiene ningún cumplimiento en el futuro. Pero primero Juan nos dice que todavía tiene que venir. Eso era en el año 95. El Señor Jesucristo habló también del anticristo en Mateo 24:15, de la abominación desoladora. Muchos tratan de decir que eso fue cumplido en el año 70, cuando Tito vino y destruyó a Jerusalén y al templo. Pero acuérdense que Juan nos está escribiendo en el año 95 y todavía dice que está en el futuro. Entonces reconocemos que eso todavía es profético en el futuro. Otros nombres que tiene el anticristo es el nombre el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, el pastor inútil, el inicuo y también el cuerno. Tiene muchos otros nombres, pero esos son unos de los cuales tenemos registrado en la Biblia. Entonces, este hombre es bien conocido por medio de las Escrituras. Un hombre que va a estar parado en esta tierra en los días postreros. Nos dice aquí en el versículo 36 que hará lo que él quiera. Va a surgir de las 10 naciones. Hablamos de las 10 naciones hace unos 5 o 6 estudios en el capítulo 2, 7 y 8. Las 10 naciones de los últimos días que se iban a unir, iba a ser un avivamiento del Imperio Romano antiguo. Hoy día tenemos la conferencia de 10 naciones en Europa que se llama la Marqueta Común. ¿Se acuerdan la imagen de Nabucodonosor, de la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el estómago de bronce y las piernas de hierro y los pies de una especie de hierro y barro? Allí tenemos el último imperio en esta tierra, los pies, 10 dedos. Ese imperio lo vemos hoy día en las 10 naciones de Europa. Entonces la Biblia nos dice que en los días postreros esas 10 naciones va a ser el último imperio, y dentro de esas 10 naciones va a haber un hombre que va a ponerse como líder sobre esas naciones. Hoy en día están buscando a un líder esas 10 naciones. Entonces vemos que la visión de Nabucodonosor se está cumpliendo últimamente. La última parte hoy en día. Otra cosa importante de notar aquí, para que ustedes vean que en el contexto aquí nos muestra que es en los días postreros, que no es historia. Primero vemos en el capítulo 10, en el versículo 14, donde dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Quién? Los judíos. Tu pueblo es en referencia a los judíos, en los postreros días. En el capítulo 11, versículo 35, el ángel le dice a Daniel, hasta el tiempo final, aún por venir. En el versículo 36 del mismo capítulo, dice, hasta que sea colmada la ira. La palabra la ira en el Antiguo Testamento se refiere a los días postreros, los últimos 3 años y medio cuando este hombre va a dominar el mundo. Otra escritura más, en el capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta, que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién? Jerusalén o los judíos. Y será tiempo de angustia cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Este tiempo nunca va a ser duplicado y va a ser el final. Todo lo que hemos visto en el pasado acerca de Israel y los judíos ha sido horrible, pero la Biblia nos dice que va a haber todavía algo en el futuro que va a ser peor de lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Y cómo sabemos que todavía es futuro? Porque va a ser el final acerca de Israel, los últimos días para Israel y los judíos. Ahora, la Biblia nos da aquí, del versículo 36 hasta el 39, ciertas características del anticristo. En el versículo 36, la primera es que va a ser el rey, que va a hacer lo que él quiera. Nadie va a poder pararle o hacer obstáculo para sus deseos. Va a dominar al mundo. Va a tener la autoridad de todo el mundo por medio de las 10 naciones. Estas 10 naciones están buscando aportar al hombre ahorita para ser su líder. Lo han dicho por 12 años ya en los periódicos y las revistas. La segunda característica es que se va a ensoberbecer, va a ser tener orgullo, va a ser su raíz de su personalidad, y se engriará por encima de todos los dioses. No va a dejar que nadie adore a cualquier dios, sea religioso, sea ídolo, sea pagano, lo que sea. Él va a querer ser el ídolo central. Va a demandar que toda persona del mundo le glorifique a él y que le adore a él. El libro de Apocalipsis, vamos a ver más adelante, dice que va a dar su número a toda persona y nadie va a poder comer, vender o cualquier cosa si no tiene el número. El que acepte ese número va a ser maldicho por toda su vida y por toda eternidad. Pero tenemos que reconocer que la iglesia de Cristo no va a estar aquí cuando esto ocurra, porque esa tentación, ese tiempo de prueba, es para Israel y no para la iglesia. La iglesia es una, Israel es otra. Dios tuvo una relación con Israel en el Antiguo Testamento, Dios tiene una relación con la novia, la iglesia, en el Nuevo Testamento. Israel fue puesta a un lado porque rechazó a su Mesías, rechazando al Señor Jesucristo. Algo importante. También dice, y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que sea colmada la ira. Entonces vemos aquí las características de este hombre. Y van a ser dominantes hasta que, se acabe la ira de Dios. La iglesia no está bajo la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9 nos dice que la ira de Dios ha sido apagada o apacentada bajo el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, su tiempo es limitado por 7 años. Daniel 9:27 nos dijo, y hará que se concierte un pacto con muchos por 1 semana, 7 años. Y luego dice, a la media de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por 7 años va a hacer un pacto con Israel, Israel con él. En medio de los 7 años va a traicionar a Israel. Entonces vemos que ese tiempo va a ser un tiempo horrible para Israel. Zacarías nos dice que 2 de 3 judíos van a morir. Increíble. Tomemos cuenta al fines del versículo 36 también que dice, porque lo determinado se cumplirá. Algo muy importante aquí. Aquí nos muestra que todo lo que este hombre va a hacer, que va a ser inspirado por Satanás, simplemente está haciendo y cumpliendo las profecías de Dios. Dios controla todo. Satanás no puede controlar nada. Satanás tiene poderes limitados porque Satanás es un ángel caído. No es Dios, es un ángel caído. El Nuevo Testamento nos dice acerca de este hombre en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 2, 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el Nuevo Testamento, Pablo dijo que este hombre va a ayudar a los judíos a reedificar su templo, su santuario, y en el medio de esos 7 años, él va a parar la ofrenda y se va a declarar Dios y va a demandar que todos glorifiquen a él. Nos dice eso Daniel, nos dice eso Pablo en 2 Tesalonicenses, el libro de Apocalipsis nos dice también. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, empezando el versículo 1, dice, y se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 10 cuernos, las 10 naciones, y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, o coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como el oso, y su boca como boca de león, y el dragón, quien es Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién hay como la bestia y quién puede luchar contra ella? Va a tener autoridad como nunca se ha visto en esta tierra bajo su poder. Ahora en el versículo 37 dice, no respetará ni aún al Dios de sus padres. Aquí tenemos el principio del versículo 37, la quinta característica, que es, no respetará ni aún al Dios de sus padres. ¿Cuál Dios? Dios Jehová, de los judíos. Entonces vemos aquí que va a ser un judío apostata, uno que se ha alejado de la fe judaica. Sextamente dice, ni al deseo de las mujeres. ¿A qué se refiere esto? Algunos creen que se refiere a su actitud hacia mujeres. No creo que sea esa la interpretación, porque él no va a tener deseo para nadie, sea hombre o mujer, sino para él mismo. Otra interpretación dicen que quizás se refiere esto a la adoración de Tamuz bajo el dios de Adonis, quien muchas mujeres adoraban en esos días. No creo que tampoco esa sea la interpretación, porque no tiene contexto para nosotros y aplicación. Pero hay dos otras interpretaciones que quizás sean las correctas. Una de ellas es que quizás no tenga deseo sexual para mujeres y quizás sea un homosexual, un judío apostata y quizás homosexual. Últimamente, y quizás la más probable, es que quizás se refiere a la promesa de Génesis 3:15, donde dice allí la simiente de la mujer. Una mujer necesita un hombre para ser embarazada. La promesa en Génesis 3:15 es la promesa del nacimiento de Cristo por medio de una mujer sin tener un hombre sexualmente. Entonces, quizás esta referencia al deseo de la mujer se refiere a lo que decían las mujeres hebreas de ese día, que cada mujer quería ser la madre del Hijo de Dios, el Mesías que iba a venir. Directamente se refiere al odio contra Cristo que iba a ser nacido por medio de la mujer, como milagro de Dios. Entonces, yo creo que esas últimas dos son las más probables. Ahora, también nos dice allí que no solamente no va a tener deseo para las mujeres, pero no respetará a Dios alguno. O mejor decir, ninguno. No va a respetar al Dios de los judíos, no va a respetar al Dios de los cristianos, no va a respetar a ningún Dios que se adore, hasta los paganos, porque él mismo se va a declarar Dios. Él quiere tener todo poder y toda adoración. También dice, porque sobre todos se exaltará a sí mismo. Y eso nos dice 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, y Apocalipsis, el capítulo 13. Ahora en el versículo 38, dice, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Esa es la octava característica. Al Dios de las fortalezas se refiere al poder militar. Este hombre va a ser un genio militar y va a tener el poder militar de todo el mundo. Y a eso se refiere en el hebreo. ¿No hemos leído en el Apocalipsis 13:14? ¿Quién puede resistir o oponerse a este hombre, la bestia? Nadie va a poder. Dice, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El anticristo va a poner mucha de su economía monetaria en el oficio militar. Va a controlar al mundo. Eso vemos que no es algo muy lejos de realidad, como vemos hoy en día el peligro bajo cual estamos nosotros, en el temor de el poder militar y también las armas nucleares. Lo vemos hoy en día. Dice también el versículo 39, mas honrará en su lugar al Dios, perdón, el 39, con ese Dios extraño combatirá las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Los que están bajo su autoridad y los que están en acuerdo con él, él les va a dar recompensa. ¿Y qué más nos dice? Dice, y les repartirá la tierra como recompensa. Va a tomar a Israel y va a dividir la tierra. Su propósito es para tener más control y más riquezas en el mundo. es todo lo que va a querer. Reconocemos que su tiempo, como hemos dicho, es por 7 años. Los primeros 3 años y medio va a tener las soluciones para todo el mundo, para todos los problemas. Pero los últimos 3 días y medio va a ser el anticristo contra todo que Dios ha tenido en este mundo. Va a traer gran persecución contra Israel. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, nos muestra donde esa persecución va a ser grande contra Israel. En Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 6 dice esto: y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente durante 1260 días. ¿Quién es esta mujer? Si examinamos el contexto del libro de Apocalipsis, el capítulo 12, la mujer es Israel. Ahora, muchos tratan de decir que esta mujer aquí en Apocalipsis 12 se refiere a la iglesia. Tenemos que tener cuidado, porque si decimos que esta mujer es la iglesia, entonces estamos diciendo que la iglesia no es una virgen, porque esta mujer está dando luz a un hijo. No puede ser la novia, no puede ser la iglesia. Esta mujer es Israel. El lugar donde Dios ha preparado para esta mujer es la ciudad Petra, en el lado del Jordán. Yo he ido allí y no solo puede entrar en caballo. Isaías, el capítulo 16, versículo 1, nos dice que ese lugar es Petra bajo el nombre Sela, en ese primer versículo. Por 3 años y medio, Dios va a proteger a Israel. Aquí en Apocalipsis 12, el versículo 12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Israel es representada aquí. Nunca encontramos a la iglesia en el libro de Apocalipsis después del capítulo 4 y 5. Del capítulo 6 hasta el 18 encontramos a Israel, nunca a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. También leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, que la referencia a la ramera o la prostituta o la mujer religiosa es Babilonia. Esta mujer, que es un sistema religioso, va a ayudar que este hombre, el anticristo, tenga su puesto en el mundo. Pero en Apocalipsis 17, 16 nos dice que cuando él llegue a su puesto de poder, él va a traicionar a esta mujer, este sistema religioso, y va a destruirla él mismo también. No solamente va a querer tener todo el mundo, pero va a destruir a este sistema religioso. ¿Quién es este sistema religioso? El libro de Apocalipsis nos localiza otra vez este sistema, su centro, y dice que son los 7 montes de Roma. Encontramos en los 7 montes de Roma el centro de la iglesia católica. Ahora, no estoy diciendo que el anticristo va a venir de la iglesia católica, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que el sistema católico, yo creo que la escritura nos dice que va a ser el sistema religioso que va a ayudar a este hombre llegar a su puesto. Y entonces él mismo va a destruir a este sistema religioso. Y eso lo pueden encontrar en Apocalipsis, el capítulo 17, versículo 16. Ahora, del versículo 40 hasta el 45 de ese capítulo, tenemos la contienda del anticristo. El versículo 40 dice, pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. Entonces vemos aquí que el rey del sur y el rey del norte van a atacar a este anticristo. ¿Quiénes son estos dos reyes? El rey del sur es el continente de África. El rey del norte es Rusia. Van a atacar al anticristo, pero van a ser destruidos. El anticristo va a tener un poder tremendo. El versículo 41 dice, entrará en la tierra gloriosa, que es Israel, y muchos caerán, mas estas escaparán de su mano. ¿Quién? Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Toda esta área es la área moderna de Jordán y Irak hoy en día. ¿Por qué se escapan ellos? Porque está batallando al norte y al sur, y ellos están hacia el este de Israel. Entonces vemos aquí la batalla de estos reyes contra él, y el versículo 41 nos dice, entrará en la tierra gloriosa, y que es Israel otra vez, y muchos caerán, menos estos tres. El versículo 42 dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Egipto va a caer a su mano, y el versículo 43 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía se le seguirán. Entonces vemos que va a tener control sobre el norte, sobre el sur, y va a tener la autoridad bajo las 10 naciones. Es cosa como increíble para nosotros pensar que un hombre va a poder tener toda esa autoridad, pero hoy en día reconocemos que estas 10 naciones están buscando por un líder. Allí en el centro de estas 10 naciones hay 11 postes de banderas. Le preguntaron al uno del centro allí, ¿por qué hay 11 postes de banderas? Reconocemos que hay 10 naciones, un poste para cada nación, pero ¿por qué el 11? Dice, porque tenemos que tener un líder, y estamos buscando por él ahorita mismo. Increíble, la Biblia dijo esto hace mucho tiempo, miles de años. Desde Daniel escribió en el año 500 algo, casi 2000 años y 2400 años han pasado, y lo estamos viendo cumplido ahorita mismo, hoy en día. Ahora, en el versículo 44 dice, pero noticias del norte o del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El anticristo va a estar batallando allí en África, en su combate, cuando va a oír noticias del oriente y también del norte. El norte es la poca parte que que Rusia ha tenido, porque reconocemos que Dios va a destruir a Rusia a 5/6. Un sexto va a quedar de Rusia y van a atacar otra vez. Pero ¿a quién se pertenece el oriente? La Biblia nos muestra que el oriente se refiere a China Roja. La China Roja nos dijo en el año 1966, algo por allí, que ella tenía suficientes hombres para tener una fuerza militar de 200 millones de hombres. Eso es hace 20 años. ¿Cuántos más van a tener hoy? El libro de Apocalipsis nos muestra esto en Apocalipsis 16, el versículo 12, dice esto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Reconocemos que hay una presa en el río Eufrates, que ese río se puede secar en cualquier tiempo que quiera el hombre. Aquí, el libro de Apocalipsis nos dijo esto antes que fue hecha esa presa. Lo vemos hoy. En el capítulo 9 de Apocalipsis, el versículo 16, oigan lo que dice aquí. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, y oí su número. El número exacto que nos dijo China Roja que tiene hace 20 años. Increíble. Entonces reconocemos que aquí los ejércitos que se van a reunir allí en el valle de Armagedón es el norte, China y el imperio del anticristo. Y van a llegar allí y van a tener la guerra que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, el versículo 20, donde dice, y fue pisado el lugar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por una distancia de 1,600 estadios. Es 250 millas de la profundidad hasta la boca de un caballo, es lo que quiere decir, de sangre. Increíble. Cuando llega allí esos ejércitos para pelear contra Cristo y contra cada uno. El capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? Cristo Jesús. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchos diademas o coronas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Este vestido de una ropa tiñada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esas personas? La iglesia de Cristo, regresando con él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y gritó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan medio del cielo, venid y congregaos para la gran cena de Dios, para que coméis carne de reyes y carne de tribunos, y carnes de valientes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia y a los reyes de las tierras y sus ejércitos reunidos para guerrar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Reconocemos que en este día van a estar establecidos y reunidos allí para pelear contra Cristo y su iglesia que regresa para establecer su reino. La bestia, el profeta falso, son arrojados al lago de fuego. El capítulo 19 de Apocalipsis nos dice eso. Vivos. 19:20. Satanás es atado por 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 1 y 2. Y entonces Cristo establece su milenio, el imperio de 1000 años aquí en la tierra, y nosotros como su novia, su iglesia, reinamos con él. Y todos los que no han aceptado el número en su mano derecha o su frente, ellos entran al milenio para establecer es la tierra aquí. Entonces vemos que en el futuro todavía el Señor va a reinar en esta tierra por 1000 años con su iglesia, pero ese periodo de 7 años es un tiempo de prueba para Israel y todo el mundo que ha rechazado a su Dios. Déjeme darle un versículo que es muy importante. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 10, oigan lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. La hora, una cierta hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La referencia a los que moran sobre la tierra se refiere a esos que hacen esta tierra su dominio, su casa. Nosotros como cristianos somos peregrinos y nuestra ciudadanía es en los cielos. El libro de Efesios nos dice que nosotros estamos sentados en los celestiales con Cristo. El cristiano no es de este mundo, es de Dios. Entonces la prueba viene para los que están viviendo en este mundo y para todos los que han rechazado a Cristo Jesús y para la nación de Israel. Importante de entender esto. Si no, tratamos de poner esta prueba hacia la iglesia y no encontramos a la iglesia en el libro de Apocalipsis, entre el capítulo 16 hasta el 18. Teniendo toda esa información del capítulo 11, tenemos que hacernos dos preguntas. Primeramente, reconocemos la situación bajo cual este mundo está preparado para aceptar tal hombre. ¿Está preparado el mundo? La segunda pregunta es, ¿reconocemos que las 10 naciones están buscando por tal hombre? Déjenme citarles aquí algo, una cita de uno de los líderes de la Marqueta Común, y esta cita es del año 1974, y la voy a citar libre así, del inglés al español. El nombre del que estamos citando es Henry Spack, de la Marqueta Común. Él dice, no necesitamos otro comité. No necesitamos otro grupo de hombres para darnos cierto plan. Lo que necesitamos es un hombre con suficiente influencia para ayudarnos. Y dice esto, estoy citando literalmente, dice, envíenos tal hombre, sea de Dios o del diablo, lo aceptaremos. Increíble. 1974. Hoy es 1986. Este hombre es el anticristo y yo creo que él está vivo hoy en la tierra. No sé a dónde, pero yo creo que está vivo. Entonces, teniendo esta información, debemos de preparar nuestro corazón para comunicar las buenas nuevas a los que no conocen a Cristo Jesús y vivir de tal forma y manera para que ellos puedan ver a Cristo en nuestra vida. Hay que orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, por este estudio, Padre, por todo lo que estás haciendo aquí en Capilla de Cristo.